RCN Montería, 1050 AM. RCN, la radio. Nuestra radio. Y ahora, las noticias de su región en RCN, la radio.
Hoy es lunes 22 de diciembre en Montería, con una temperatura de 29 grados centígrados.
Jairo Alonso Pérez en RCN Noticias.
En libertad quedó la alcaldesa del municipio de San José de Duré, Lourdes Acosta. Recordemos que había sido detenida el pasado viernes en Montelíbano. Dos personas murieron en dos accidentes de tránsito, nuevamente en la vía que conduce de Montería hacia Arboletes. Una juez de Montería ordenó la libertad de la ex esposa de Salvatore Mancuso, quien estaba detenida en la cárcel Las Mercedes. Capturaron a un hombre que extorsionaba a su propia novia. El operativo fue realizado por el Gaula de la Policía Nacional. Tres de los cuatro sujetos que asaltaron a un banco la semana pasada en Tierra Alta fueron asesinados este fin de semana en ese mismo municipio, en el Alto Sinú. Ayer la alcaldesa del municipio de San José de Duré quedó en libertad luego de que el juez tercero de Medellín, con funciones de control de garantías, determinara que no había necesidad de cobijarla con medidas de aseguramiento. Recordemos que la alcaldesa de San José de Duré, Lourdes Acosta, fue capturada el pasado viernes en horas de la mañana en el municipio de Montelíbano por parte del CTI de la Fiscalía, acusada por presuntos vínculos con bandas criminales al margen de la ley. Al parecer le están acusando de, supuestamente, estos grupos habrían financiado su campaña. Sin embargo, la Fiscalía no presentó los elementos probatorios suficientes en la audiencia de legalización de captura este fin de semana en Medellín, y la juez decidió dejarla en libertad. También fueron detenidos tres personas más, un líder comunal de esa región y dos desmovilizados de las autodefensas en el mismo operativo. La alcaldesa ya se encuentra en el departamento de Córdoba y se estarán recibiendo en el municipio de San José de Duré. A San José de Duré no le ha ido muy bien este año. Recordemos que en el mes pasado el Tribunal Administrativo de Córdoba suspendió la ordenanza que lo creó como municipio, y 15 días después el mismo tribunal modificó el fallo y volvió a ser municipio, ocasionando inestabilidad administrativa. Y ahora se presentó esta situación, la captura de la alcaldesa, pero nuevamente ya recobró su libertad. Pasando a otras noticias, el comandante de la Policía de Córdoba, coronel Carlos Vargas Rodríguez, confirmó que 13 de los 4 sujetos que atracaron un banco en Tierra Alta la semana pasada fueron asesinados este fin de semana.
En las últimas horas, después de que se produjo este hecho ahí en la sucursal bancaria del Banco Popular en Tierra Alta, se presentaron tres homicidios, y están todos los tres ligados precisamente a esta acción delincuencial. Lo que sí le puedo manifestar claramente es que las tres personas muertas participaron en el hecho, desde el hurto a estos 20 millones de pesos que se hicieron ahí en una de las cajas del Banco Popular. Pero tengo que manifestarle también que hay una persona que ha sido capturada, que la Policía Nacional de Suenta la tiene bajo, digamos, una custodia especial, en el entendido que es el testigo principal de todo lo que ocurre, en torno a esta acción delincuencial. Lo más importante son las versiones que le está entregando y los móviles, digamos, lo que motivaron la muerte de estas otras tres personas. La investigación realmente tiene todavía unos niveles de reserva que estamos manejando para poder, digámoslo, determinar el autor de estas muertes. Y obviamente aquí lo que tenemos claro es que todo se trató de un caso asociado a estos mismos delincuentes en una puja por quedarse con parte del botín, y unos delincuentes se habían asociado a Clara Usuga, que estuvieron también atentos a cometer a estos mismos delincuentes, en despojarlos del dinero hurtado.
¿Las personas muertas tenían antecedente, coronel?
Sí, hay una persona, alias Trencitas, había salido ya del centro de reclusión de Urrá en días pasados por delitos asociados a hurto. Otra de las personas también que falleció es otro delincuente reconocido ahí en la ciudad de Tierra Alta. O sea que estamos hablando de delincuentes reconocidos asociados a temas de hurtos en la población de Tierra Alta.
El comandante de la Policía del Departamento de Córdoba, coronel Carlos Vargas Rodríguez, refiriéndose a este caso ocurrido en el municipio de Tierra Alta.
Jairo Alonso Pérez en RCN Noticias.
Una jueza de Montería ordenó la libertad inmediata de Marta Dereis Martínez, ex esposa del ex paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, quien fue detenida en junio pasado por presuntos vínculos con Enilce López La Gata. El pasado jueves 18 de diciembre, ante la juez primero de Montería, se solicitó por parte de la defensa revocar la medida de aseguramiento por cuanto para él habían desaparecido la injerencia razonable de la autoría. Según la fiscalía, la defensa no presentó nuevos elementos probatorios en esta audiencia. Sin embargo, la juez decidió conceder la libertad argumentando de que la ex esposa de Salvatore Mancuso no representa ningún peligro para la sociedad. Se supo que esta decisión fue apelada por parte de la fiscalía ante los juzgados superiores. Marta Derey se encontraba recluida en la cárcel Las Mercedes de la ciudad de Montería. La fiscalía, mediante un comunicado, explica, abro comillas, en el mes de junio la dirección de la Fiscalía Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos imputó cargos a la ex esposa de Salvatore Mancuso Gómez por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir ante un juzgado de función de garantías de Cartagena. Según la investigación, el patrimonio de Dereis Martínez se había incrementado injustificadamente en una suma aproximadamente a los 1.500 millones de pesos. Además, por sus productos financieros transitaron aproximadamente 3.000 millones de pesos, los cuales no guardan ninguna relación con el desarrollo de su actividad económica. Cierro comillas, este es el informe entregado por parte de la Fiscalía que apeló esta decisión. Como un golazo calificó el alcalde de Montería, Carlos Correa, el ascenso directo del equipo Jaguares de Córdoba al fútbol de la primera división en Colombia, y señaló de que va a contar el próximo año con todo el apoyo y ya anunció las inversiones que van a hacer al estadio municipal.
Montería y Córdoba metieron un golazo. Yo hoy me siento más orgulloso de haber creído en este proyecto, de haber podido en el año 2013 traer un equipo a Montería de la B, que parecía impensable que Montería pudiera tener un equipo en la B y parecía insoñable que pudiera tener un equipo en la A en apenas 2 años de equipo. Vamos a seguir apoyando. Montería se hizo un gol tremendo y el año entrante vamos a ser una ciudad diferente, una ciudad con una historia del deporte diferente, y Jaguares, por supuesto, tenemos ahora que mantenerlo en la A.
Apoyo total.
Totalmente apoyo incondicional al equipo, a los jugadores, al cuerpo técnico, y ahora lo que necesitamos es un compromiso enorme de parte de los monterianos, de construir hinchada, de llevar a los niños, de llevar a los jóvenes, toda esa gente que era hincha de un equipo. Yo no le voy a pedir que deje de ser hincha del equipo, pero que ya en este momento priorice y que su equipo Jaguares sea el número uno.
¿Qué viene con el estadio? ¿Una carrera contrarreloj, alcalde?
Sí, una carrera contrarreloj, todo ha sido una carrera contrarreloj. Fíjese, poder conseguir los recursos para terminar el estadio en el año 2012 para los Juegos Nacionales fue una carrera contrarreloj. Poder tener el equipo en la B el segundo año fue una carrera contrarreloj, pero lo hicimos. Y ahora en el 2015 la carrera contrarreloj es poder hacer unas obras adicionales, iluminación, obras exteriores, mejoramiento de camerino. Ya tengo los recursos, ya se está firmando convenio estos días, y el año entrante diseñar la segunda gradería para poder iniciar el proceso de expansión del estadio. Entonces va a ser contrarreloj, pero lo vamos a hacer y a lograr.
El alcalde de Montería, Carlos Correa, hablando de las inversiones que van a hacer en una carrera contrarreloj, como lo dice, al estadio municipal, para esperar ya a el otro año a Nacional, a Millonarios, a Santa Fe, a los Caldas, a Junior, en fin, a los grandes equipos de Colombia. Definitivamente la vía que conduce de Montería a Arboletes se ha convertido en la más peligrosa del departamento de Córdoba. 10 muertos en menos de 15 días. Este fin de semana se presentaron 2 accidentes de tránsito que dejaron igual número de personas muertas, 2 y 2 heridas. En el primer hecho, perdió la vida Juan Ángel Baltasar, 22 años de edad, y resultó herida Mayra Bravo. Iban en una motocicleta y chocaron contra un vehículo en la vía que conduce hacia Arboletes. Posteriormente, poco después, una hora después se puede decir, se presentó otro accidente de tránsito. Chocó un furgón contra un camión. Allí falleció Jorge Luis Osorio Barrios, de 34 años, y resultó herido Segundo Burgos. Estos hechos ocurrieron ayer, no, el sábado, en horas de la noche, según el informe entregado por las autoridades. Recordemos que el pasado puente festivo, el del 8 de diciembre, se presentaron varios accidentes de tránsito. El saldo fue 7 personas muertas. Posteriormente, 2 días después, otra persona murió en esta misma vía. Ya van 10 personas que han muerto en esta vía que va de Montería hacia Arbolete. Pese a los esfuerzos que hace la policía de carretera, los retenes, los controles, al exceso de velocidad, a la embriaguez, al cansancio de los conductores, que esto ha venido ocasionando accidentes de tránsito y, por supuesto, también a la imprudencia de los mismos.
Atención, que fue fin de semana de finales para deportistas cordobeses. Alonso Acosta, jugador monteriano, fue campeón o ratificó la permanencia en el fútbol de la primera división con el equipo Uniautónoma de Barranquilla, tras vencer 2-0 en el Estadio Metropolitano el día sábado al Deportes Quindío. En el partido de ida habían empatado a 0 tanto. 3 equipos ya costeños están en el fútbol de la primera división. Ellos son Junior de Barranquilla, Jaguares de Córdoba, Uniautónoma de Barranquilla, y también ahora se espera la ratificación en el mes de enero en los cuadrangulares, ya sea de Real Cartagena y Unión Magdalena. Si son los 2, mucho mejor. Atención, que la Liga de Fútbol de Córdoba ha realizado actividades importantes durante el fin de semana. Por ejemplo, el Interclube Juvenil Departamental, Asesfor, venció 3-1 a Rey Pelé. En el prejuvenil torneo de la Liga, Pasesfor venció 6-5 a Tigres del Alto Sinú de Tierra Alta. Carlos Colorado, el equipo Pasesfor, fue el goleador en prejuvenil y también fue el goleador. De otro lado, el jugador Wilson Morelos fue el nuevo goleador de Independiente Santa Fe, jugador cordobés que alzó la copa anoche con la 8ª estrella de Independiente Santa Fe, que venció a Deportivo Independiente Medellín, Jairo.
Para recordarle lo de Wilson Morelos, festejo en Cantaclaro, su barrio natal.
Sí, además el fin de semana en ese barrio Cantaclaro de Montería, un barrio popular de esta ciudad también, se festejó por la permanencia en el fútbol de la primera división de un hijo de ese barrio. Se llama Alonso Acosta, otro cordobés que compitió ayer. Se trata de Alfredo Morelos Avilés, el jugador juvenil que hace parte de las toldas del Independiente Medellín. Para el próximo 27 de diciembre está previsto el gran encuentro de los exjugadores de Atlético Córdoba. Será a partir de las 3:30 de la tarde aquel Atlético Córdoba frente al Córdoba Fútbol Club. Los dos primeros equipos profesionales que hubo en el departamento de Córdoba se estarán enfrentando, jugadores provenientes de Barranquilla, de Sucre, de Antioquia y Córdoba. Se encontrarán luego de la iniciativa del ex portero Yamit Tuirán Galván. Próximo 27, a partir de las 3:30 de la tarde, será en el estadio Alberto Saidizaker del municipio de CRT. Al cierre les decimos que los jugadores del equipo Jaguares de Córdoba están de vacaciones y que se esperan importantes refuerzos a su regreso. Será el próximo 4 de enero cuando se vengan a los exámenes médicos y enseguida arranquen la pretemporada de cara a la participación de la Liga 2015. Deportes con Vladimir Vega en RCN.
Jairo Alonso Pérez en RCN Noticias.
El comandante de la policía del departamento de Córdoba, coronel Carlos Vargas, confirmó la captura de una persona en el municipio de Tierra Alta, señalado de extorsionar económicamente y amenazar a su propia novia. Se trata de Harold David Soto Lugo, quien intimidaba a la víctima por medio de mensajes de texto, llamadas telefónicas, exigiéndole una suma de dinero a cambio de no atentar contra ella y la de su familia. Según el comandante de la policía, la operación policial fue desarrollada en el casco urbano del municipio de Tierra Alta momentos después de que la víctima, es decir, la mujer, la novia, había entregado 1,000,000 pesos en efectivo a este joven de 19 años de edad tras amenazarla. La joven dijo que desconocía de que el responsable de las extorsiones era su propio novio, sin embargo hizo las denuncias y se encontró con semejante sorpresa. El sujeto quedó a disposición de la fiscalía y de un juez de control de garantías. Bienvenidos a la segunda emisión de las últimas noticias ocurridas en esta sección del país, que las pueden ver ingresando a la página de RCN Radio y posteriormente hacen clic donde aparece Córdoba. No paran la racha de accidentes mortales de tránsito en las vías del departamento de Córdoba, pese a los operativos de la policía de carreteras. Este fin de semana, 4 muertes en diferentes vías, sobre todo en la que va hacia Arboletes. En libertad quedaron la alcaldesa de San José de Ure, Lourdes Acosta, quien había sido detenida la semana pasada el pasado viernes, y la ex esposa de Salvatore Mancuso, quien estaba detenida en la cárcel Las Mercedes de Montería. En enero sería entregada la pavimentación de la vía que conduce de Montería hacia Tierra Alta. Cerca de 5.000 familias recibieron ya títulos en Montería, según lo confirma el alcalde. La policía capturó a 12 personas en Ayapel por el delito de explotación ilegal de minas. El comandante de la policía del departamento de Córdoba, coronel Carlos Vargas Rodríguez, habló de la captura de una persona que venía extorsionando a su propia novia. Este caso ocurrió en el municipio de Tierra Alta. Le habían exigido dinero, la había amenazado y también había intimidado a su familia.
Se logró la captura de una persona identificada como Harold David Soto Lugo, una persona de 19 años de edad, natural de Tierra Alta. Soto Lugo tenía una relación sentimental con una señora que trabaja en una entidad oficial en el municipio de Tierra Alta. La señora venía siendo extorsionada. La investigación de la Policía Nacional, dentro de todo el proceso de judicialización de investigación, llega a que identificar que el autor, el generador de la extorsión, era su novio, compañero sentimental, el señor Harold David Soto Lugo, quien, aprovechándose precisamente de la relación sentimental que tenía con la señora, recolectó la información básica y esencial privada, personal, de la señora para extorsionarla. Afortunadamente, la señora denuncia el hecho a las autoridades, de la Policía Nacional actúa con el GAULA, captura a este señor de 19 años de edad ayer en el parque principal de Tierra Alta, cuando estaba presto a recibir una suma de 1.000.000 de pesos en efectivo. Se le incautó el dinero, se incauta una motocicleta y un teléfono celular, que forma parte de toda la investigación, porque desde allí salían los mensajes de texto, las llamadas de extorsión en contra de la víctima, que era, vuelvo y lo señalo, la compañera sentimental de ella.
El alcalde de Montería, Carlos Eduardo Correa, dentro del balance que hizo de los logros de este año, se refirió a que por lo menos 5.000 familias fueron tituladas este año, a lo que denominó ciudades de propietarios.
Ya hoy cada obra que estamos construyendo tiene una historia importante, tiene un fondo. No es que hicimos un pavimento, que hicimos una casa, sino todo tiene un impacto social importante. Las viviendas, queremos que toda la ciudad sea de propietario. Montería tenía el 16% de todos los predios sin titular. Desde hace 25 años gente esperando títulos de vivienda y nos pusimos de meta 4.000 títulos. Hoy ya tenemos listos y casi entregados ya 4.000 y 5.000 listos ya para finalizar el año. O sea que vamos a cerrar el año 2014 con 5.000 familias con escritura, 1.600 familias con mejoramiento de vivienda y 5.500 familias con nueva vivienda. Entonces, esto es un proyecto de impacto social enorme que hace de Montería una ciudad de propietarios, acompañado de la Escuela de la Convivencia, que es el modelo de innovación social, que lo que busca es acompañar a la gente, no dejarla sola, sino siempre pensando en construir una mejor
sociedad. Alcalde, ¿siguen creyendo en Montería los empresarios? El otro año arranca sí. Otro centro comercial en la vía Planeta Rica.
Mire, nuevos centros comerciales. El señor Pedro Gómez estuvo la semana lanzando un proyecto de casi 12 hectáreas de vivienda, oficinas, comercio. Vienen más constructores. El desempleo lo tenemos en el 7.6%, debajo de la media nacional, que eso era impensable en una ciudad como Montería. Y hay confianza, hay más empresarios que nos han contactado, que quieren venir, y que estoy seguro que el 2015 va a ser de muchísimo movimiento comercial, industrial y de servicio.
Escucharon al alcalde de Montería, Carlos Eduardo Correa.
Jairo Alonso Pérez en RCN Noticias.
Con noticias de tipo judicial, en las últimas horas se conoció la noticia de la orden de un juez de Medellín en el sentido de darle la libertad a la alcaldesa del municipio de San José de Duré, Lourdes Acosta, luego de varias horas de audiencias de legalización de captura e imputación de cargo y solicitud de medida de aseguramiento. La alcaldesa fue capturada el pasado viernes en horas de la mañana en el municipio de Montelíbano por el delito de concierto para delinquir. La están señalando por parte de los entes investigativos de la fiscalía de supuestamente haber recibido de dinero de las bandas criminales para el apoyo de su campaña cuando fue alcaldesa. Sin embargo, la fiscalía no presentó los elementos probatorios suficientes, razón por la cual el juez dijo de que no había razón para de darle casa por cárcel o enviarla a un centro penal a la alcaldesa del municipio de San José de Duré. Hoy estará llegando a Caucasia, la estarán recibiendo en caravana, posteriormente estará desplazando hasta el municipio de San José de Duré, donde los líderes comunales, la comunidad, estará recibiéndola. También en este operativo fueron capturados un líder comunal de San José de Duré y dos desmovilizados de las autodefensas que hacen parte de este proceso. La fiscalía apeló esta decisión del juez de control de garantías, es decir, la alcaldesa continúa en este caso, esta investigación de esta captura que se llevó a cabo la semana, el pasado viernes. Recordemos que San José de Duré no le ha ido muy bien este año. El mes pasado el Tribunal Administrativo de Córdoba suspendió la ordenanza que lo creó como municipio. Y 15 días después, el mismo tribunal modificó el fallo y volvió a ser municipio, esto ocasionando una inestabilidad jurídico-administrativa en este municipio, que ha sido el joven, más joven del departamento de Córdoba. Sin embargo, ha estado inmerso en este tipo de situaciones. Recordemos que el primer alcalde que tuvo San José de Duré también fue detenido, Vladimir Zurbarán. Recordemos que este fue un escándalo a nivel nacional y ahora se presenta nuevamente este caso con la alcaldesa del municipio de San José de Duré, Lourdes Acosta. No para la racha de accidentes mortales en el departamento de Córdoba, en las vías del departamento, sobre todo en la más peligrosa, la que va de Montería hacia Arbolete. Este fin de semana, dos muertos en dos accidentes en esta vía. Recordemos que hace 15 días ocurrió un trágico accidente que dejó como saldo 6 personas muertas y posteriormente ocurrió otro percance, un profesor muerto al perder el control de su vehículo. En total, en 15 días ya van 10 muertos en accidentes en esta vía de Montería hacia Arboletes. También hubo otro accidente en la vía que conduce de Cereté a Lorica, a la altura de Mata de Caña. Un taxista murió al chocar con otro vehículo. Y también en la vía Sagún Chinú murió otra persona ayer. En total fueron 4 este fin de semana. Sin embargo, la policía de carretera está trabajando. Así lo explica el mayor Edwin Pérez, quien es el comandante de la policía de carreteras.
Estamos adelantando controles en las vías del departamento sobre las infracciones prioritarias. Esas infracciones que incrementan el riesgo de accidente y al igual si se presenta el accidente, pues aumenta las lesiones a las personas, tales como la embriaguez, tales como el exceso de velocidad, el sobrecupo, la utilización del casco. Todas esas infracciones las estamos controlando y verificando y aplicando la norma para que los ciudadanos, por favor, no pongan en riesgo la vida de ellos mismos, de sus familiares y demás actores viales.
¿Cuáles son las infracciones que van a incurrir los conductores en Córdoba?
En Córdoba, el sobrecupo, hablar por celular, las que ponen en riesgo la vida de las personas. Adelantar en doble línea amarilla es una infracción que, adelantar en curva, adelantar en una pendiente, son las que ponen en riesgo la vida de las personas. La embriaguez también ocupa un espacio importante, el sobrecupo. Estamos controlando en el servicio especial el nuevo formato de la planilla del extracto de contrato, lo estamos verificando, toda vez que la norma lo cambió. Y al igual, esas infracciones que ponen en riesgo la vida de las personas, no utilizar el cinturón, no utilizar casco, no utilizar el chaleco reflectivo en horas de la noche, son infracciones que ponen en riesgo la vida de las personas y que se presentan en Córdoba.
¿Tiene datos de cuántos por embriaguez han comparendo este año?
Van más de 800 comparendos por embriaguez en lo que va de este año 2014.
¿Escucharon esa cifra que acaba de dar el comandante de la policía de carreteras? 800 comparendos a personas que conducían en estado de embriaguez. No es responsable a la hora de conducir. Pese a que hay una ley que castiga a estas personas económicas, y ya a las personas se les olvidó esto y siguen conduciendo en estado de embriaguez. Se conoció este fin de semana una decisión judicial que ha causado polémica tanto a nivel de Córdoba como a nivel nacional. Una juez de Montería ordenó la libertad inmediata de Marta Dereis Martínez, ex esposa del ex paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, quien fue detenida en el pasado mes de junio por presuntos vínculos con Enirce López La Gata. Recordemos que el pasado jueves 18 de diciembre, ante la juez primero de Montería, se solicitó por parte de la defensa revocar la medida de aseguramiento. Según la fiscalía, la defensa no presentó nuevos elementos probatorios en esta audiencia. Llegó con los mismos que presentó en la audiencia de legalización de captura que se llevó a cabo en Cartagena. Sin embargo, la juez decidió conceder la libertad argumentando de que la ex esposa de Salvatore Mancuso no representa ningún peligro para la sociedad. La fiscalía apeló esta decisión ante los jueces superiores. Marta Dereis se encontraba recluida en la cárcel de las Mercedes de Montería. Recordemos que la Fiscalía Especializada en Antinarcóticos y Lavado de Activos le había imputado cargos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. El primer tramo de la vía que conduce de Montería hacia Tierra Alta, a la altura del 12, que consta de 2.7 kilómetros de pavimento asfáltico, ya presenta un avance del 80% y se calcula que el 15 de enero sería entregado. Así lo explica el secretario de Infraestructura de Departamental, Carlos Angulo Martínez.
Bueno, sí, va un avance muy importante de la obra acá en el K15 Alto Sinú. Esta es una inversión de 4.650 millones de pesos, en la cual se pavimentarán 2.7 kilómetros de esta importante vía. Como podemos ver, lleva un avance bastante importante. Ya estamos llegando al kilómetro 2 más 650 con la primera capa asfáltica. Esperamos pues seguir cumpliendo con el cronograma que se especificó para esta obra, pero podemos decir que el balance es positivo. Esta es una obra que de veras está necesitando no solo el Alto Sinú, sino también todo el departamento de Córdoba y parte del departamento de Antioquia, como San Pedro de Urabá y todo el Urabá antioqueño. Es una obra muy importante que el gobernador Alejandro Lyons ha tenido a bien buscar que inviertan recursos también del nivel nacional. La gobernación está invirtiendo también recursos que fueron gestionados ante regalías. Entonces, pues es una obra bastante importante y esperamos poder lograr llegar hasta el municipio de Tierra Alta con la pavimentación de esta vía. Sabemos que tenemos un faltante de 120 mil millones de pesos, los cuales en la última visita que el vicepresidente Vargas Lleras realizó acá al departamento de Córdoba, informó que invertirán también recursos en esta vía. Esperamos que todo se dé y que podamos llevar esta gran obra hasta el municipio de Tierra Alta y de la Yede Morales hasta Valencia, San Pedro de Urabá.
Carlos Angulo Martínez, secretario de Infraestructura de la Gobernación de Córdoba. Gracias a la comunidad se frustró un atraco a una ferretería en el barrio Mocarí de este fin de semana. Los sujetos ingresaron con armas de fuego, intentaron cometer el robo. De inmediato la comunidad llamó a la policía, esta reaccionó rápidamente y lograron llegar al sitio y capturar a estas personas que pretendían asaltar a este comerciante en el barrio Mocarí. Los sujetos quedaron a disposición de un juez de control de garantías. En otras noticias judiciales, ayer se cumplieron las exequias del taxista monteriano Hugo Galarraga Cogollo, quien murió en un accidente de tránsito en la vía que conduce a Lorica, a la altura de Mata de Caña, al chocar el vehículo que conducía con una camioneta. Fue sepultado y hubo una gigantesca caravana. Él permanecía normalmente haciendo turnos en el aeropuerto Los Garzones de la capital del departamento de Córdoba.